Qué curioso. El otro día estuvimos hablando del problema del padre Miguel. Y justamente estoy leyendo esta novela. Seguramente muchos de ustedes la conocen, es famosa. Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Y anoche, en medio de la novela, me encuentro con un capítulo que se llama El Gran Inquisidor. Una especie de leyenda. Fascinante. Me atrapó. Aunque era tarde, no pude apagar la luz y dormirme sin terminar el cuento del Gran Inquisidor. Tenía tanto que ver con todo eso que estuvimos hablando sobre la iglesia, sobre el dilema que nos planteó el padre Miguel. Me pareció que sería tan interesante ver juntos este cuento y comentarlo entre todos. Claro, es un cuento, una leyenda fantástica que el autor atribuye a la fantasía de una mente febril, de un alma atormentada, alucinada. No hay que buscarle ninguna exactitud histórica. Pero ¿cuántos interrogantes hondos nos plantea?
Señor, baja a la tierra otra vez. Ven a consolarnos de nuestros sufrimientos. Señor, vuelve a nosotros.
Señor, vuelve a nosotros.
Señor, vuelve a nosotros.
Tantos siglos van ya que la humanidad le implora. Tantos siglos que le piden que vuelva, que imaginemos que un día Jesucristo, en su piedad incomparable, resolvió oír las plegarias de los hombres y bajar a la tierra otra vez. Quiso, aunque fuera por un momento, volver a visitar a sus hijos, volver a aparecerse entre los hombres. ¿Cuándo se supone que sucedió eso? En el siglo XV. ¿Y dónde? En España, en Sevilla.
Reliquias, reliquias milagrosas, tierra del sepulcro de San Roque para curar las pústulas, hilos del manto de San Antonio para sanar los flemones. Reliquias, reliquias milagrosas.
Sevilla, siglo XV. En la época más horrible de la Inquisición, cuando, para honra de Dios, en aquella tierra ardían diariamente las hogueras y, en autos de fe ejemplares, a los herejes quemaban. Justamente esa misma mañana, en solemne auto de fe, en presencia del rey y de la corte, ante el populoso gentío de toda Sevilla, habían sido quemados por el cardenal inquisidor mayor, de una vez, cerca de 100 herejes.
Ad maiorem gloriam Dei.
A la mayor gloria de Dios.
Estuvo vuesa merced.
No había de estar, mujer.
Visteis qué hoguera.
Hasta el cielo llegaban las llamas. Hasta el cielo.
Y precisamente allí, en Sevilla, quiso Cristo descender otra vez. Se presentó suavemente, inadvertido, pero cosa extraña, todos inmediatamente lo reconocieron.
¡Mirad! ¡Mirad aquel hombre! ¡Es él!
¡Es él!
¡Es él! ¡Es él! ¡Es él!
¡Alabado sea Dios! ¡Es él!
El pueblo corre hacia él, lo rodea, se apiñan en torno suyo, se arrodillan, le besan los pies. Él pasa entre ellos en silencio, con una mansa sonrisa de dolor infinito. Un sol de amor arde en su corazón. Raudales de luz, claridad y fuerza fluyen de sus ojos y se vierten sobre la multitud. Él les tiende las manos, los bendice.
Es él mismo.
No hay nadie como él. Tiene que ser él.
Señor, haz un milagro para que veamos que eres tú.
Cura a este buhonero ciego. Devuélvele la vista. Ven, buhonero. Ponte adelante para que el Señor te cure.
¡Milagro, Señor!
Pero él sonríe suavemente y sigue andando. Se detiene ante el atrio de la catedral. Hace un suave gesto con la mano.
¡Silencio! ¡Va a hablar! ¡Nos va a hablar!
¡Silencio!
El reino de Dios. El reino de Dios es como la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Oíd mi palabra. Si os mantenéis fieles a mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres.
Señor.
Y he aquí que en aquel preciso momento, seguido a cierta distancia por sus lúgubres ayudantes y la Santa Guardia, pasa por la plaza, por delante de la catedral, el propio cardenal inquisidor mayor.
¡Alto! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí?
Es un anciano alto y tieso, de cara chupada, de ojos hundidos, pero en los que todavía chispea un brillo. ¿No viste sus magníficas ropas cardenalicias, las que lucía esa mañana ante el pueblo, cuando ardieron aquellos enemigos de la Santa Fe? No. Solo lleva puesto su viejo, vasto hábito monacal. Se detiene ante el gentío y observa desde lejos.
Mas si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres.
Y a medida que ve y oye, el rostro del anciano cardenal se va ensombreciendo. Frunce sus espesas cejas blancas, alarga el dedo y ordena a la guardia.
¡Prended a este hombre!
Y tal es su fuerza, y hasta tal punto está hecha la gente a obedecerle temblando, que en el acto la multitud retrocede ante los guardias. Que en medio de un mortal silencio ponen sus manos sobre él y se lo llevan. La muchedumbre toda instantáneamente, como un solo hombre, se prosterna ante el santo inquisidor.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y ahora dispersaos, volved a vuestras casas. Esta noche, si queréis solazaros, podéis hacer una verbena en la plaza. Os damos licencia.
Los guardias conducen al preso a un estrecho calabozo del antiguo edificio del Santo Tribunal y allí lo encierran. Expira el día, llega la noche. En un monasterio cercano, los frailes están cantando maitines. En medio de la profunda tiniebla, se abre de pronto la puerta del calabozo y el mismo anciano inquisidor mayor, con un farolillo en la mano, penetra en ella lentamente. Viene solo. Se detiene en el umbral y largo rato, 1 o 2 minutos, se queda contemplando el rostro del prisionero. Finalmente, se acerca despacio. Deja el farolillo en la mesa y...
¿Eres tú? ¿Tú? No contestes. Calla.
Además, ¿qué podrías decir? De sobra sé lo que dirías. Y tampoco tienes derecho a añadir nada a lo que ya dijiste 15 siglos ha. ¿Por qué has venido a estorbarnos? Porque no eres un estorbo, y harto que lo sabes. No sé quién eres, ni quiero saberlo. Eres él o un fantoche que se le asemeja, pero me has de oír. Te oí esta tarde. Volviste a decir lo mismo de antes. Otra vez tu cantilena de siempre. Quiero haceros libres. Te pedían un milagro y no quisiste. No querías imponerte con milagros para no quitarle a la gente esa libertad de creer que tanto defendías. Bien has estorbado a los hombres con tu bendita libertad. Pero nosotros, finalmente, en tu nombre, hemos puesto punto final a la cuestión. 15 siglos nos hemos estado atormentando por esa libertad. Pero ahora ya todo está terminado y bien terminado. ¿No crees tú que está bien terminado? Me miras con mansedumbre. Ni siquiera me honras con tu enojo, pues has de saber que la misma gente, ellos mismos, nos han traído su libertad y sumisamente la han puesto a nuestros pies. Eso hemos hecho nosotros. ¿Y sabes por qué? Para hacerlos felices. Ahora es posible por primera vez pensar en la felicidad de esas pobres gentes. Creaste al hombre rebelde. ¿Es que los rebeldes pueden ser felices? Ya te lo advirtieron. No te faltaron advertencias, pero no le hiciste caso. Rechazaste el único camino por el que era posible hacer felices a las gentes. Sí, no te faltaron advertencias. El terrible e inteligente espíritu, el espíritu de la destrucción y del no ser, el gran espíritu, te habló en el desierto. Y a nosotros nos cuenta tu evangelio cómo por 3 veces él te tentó. ¿Cómo que te tentó? ¿Tentaciones? Eran propuestas. Propuestas inteligentes. Propuestas de alguien que conocía como nadie la naturaleza humana. Toda la sabiduría de la tierra no podía discurrir algo más real, más verdadero que lo que él te planteó en esas 3 propuestas que tú rechazaste. Recuerda la primera.
Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
¿Qué te estaba queriendo decir? Tú quieres irle al mundo y le vas sin nada, con las manos vacías, con una ofrenda de libertad que ellos, en su simpleza y su innata cortedad de luces, ni imaginar pueden. Que les infunde horror y espanto, porque nunca hubo para el hombre y para la sociedad humana nada más intolerable que la libertad. ¿Ves esas piedras? Pues conviértelas en pan y ya está. Detrás de ti correrá la humanidad como un rebaño agradecida y dócil. Y siempre temblando, no sea que tú retires la mano y se le acabe el pan. ¡Compra a los hombres! ¡Si te están pidiendo que los compres! Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad y rechazaste la proposición, porque ¿qué libertad es esa, pensaste, que se compra con pan? No, dijiste, no solo de pan vive el hombre. Tú les ofreciste el pan del cielo, el pan de la libertad.
¿Pero puede acaso ese pan compararse a los ojos de una raza de gentes débiles con el pan seguro de la tierra? Ese pan que se puede ver y cortar y contar y morder.
Reliquias, reliquias milagrosas.
¿Y si tras de ti, en pos del pan de los cielos, fueron miles siguiéndote? ¿Qué son esos miles comparados con los millones que no están capacitados para dejar el pan de la tierra? ¿Es que a ti solo te son queridos esos pocos miles de grandes y fuertes? ¿Y los demás millones y millones, numerosos como la arena del mar, que te aman pero no pueden soportar la responsabilidad de la libertad? ¿Qué sería de ellos? No. Nosotros también amamos a los débiles y les tenemos lástima. Hubiera sido terrible para ellos eso de ser libres. Pero nosotros les evitamos esa desdicha. Los hemos acogido a todos. Es que, ¿sabes? No hay para el hombre preocupación más grande que la de encontrar cuanto antes a quien entregar ese don de la libertad con el que nace esta desgraciada criatura. Pero solo se apodera de la libertad de las gentes el que les tranquiliza su conciencia, porque no hay nada más atractivo para el hombre que la libertad de conciencia, pero tampoco nada más doloroso. Y tú, en vez de tranquilizarles la conciencia, fuiste y cogiste todo lo que hay de inusitado, de extraño, de inquietante, todo cuanto no estaba al alcance de la mayoría de los hombres. Te portaste como si no amaras a los hombres. ¿Y eso? ¿Quién? Pues aquel que había venido a dar su vida por ellos. Ya han principiado su verbena. No tardaron. ¿Qué querías? Sí, ya sé. Tú querías el libre amor del hombre para que espontáneamente te siguiera. Pero es que no pensaste que acabaría rechazando y poniendo en cuestión tu propia imagen y tu verdad si lo cargabas con un peso tan terrible como la libertad de elección. ¿Qué era lo que te proponías? Existen tres fuerzas. Solo tres fuerzas en la tierra capaces de dominar la conciencia de esos débiles hombres para su felicidad. Y esas fuerzas son milagro, misterio y autoridad. Tú aquel día en el desierto rechazaste las tres. Cuando el terrible y sapientísimo espíritu te elevó a lo alto del templo y te dijo:
si eres hijo de Dios, tírate desde aquí.
Tú rechazaste la proposición y no te tiraste. No quisiste fundar tu iglesia sobre un milagro, así como antes te habías negado a fundarla comprando a la gente con la limosna del pan. Pero tenías que saber que a la mayoría de los hombres no les interesa Dios, sino el milagro. En todo fuiste igual. En el momento decisivo de la cruz, cuando te gritaron:
¡baja de la cruz y creeremos que eres tú!
No, tú no bajaste, porque también entonces rehusaste subyugar al hombre por el milagro. Ansiabas un amor libre, no conquistado con milagros, pero juzgaste demasiado altamente a los hombres. Mira y juzga.
15 siglos han pasado. Asómate, ven y míralos.
¿A quién elevaste hacia ti? Te lo juro. Los hombres son criaturas más débiles y bajas de lo que habías imaginado. Al estimarlos en tanto, tú te condujiste como si dejaras de compadecerlos, pues les exigías demasiado. Y eso tú, el que los amabas más que a ti mismo, de haberlos estimado en menos, también les hubieses exigido menos, y esto habría estado más cerca del amor. Claro que unos pocos te siguieron. Tú podrías, ufano, mostrar esos hijos de la libertad, del libre amor. Pero ¿y los demás hombres que no pueden aguantar lo que los fuertes? Pero es que tú viniste para los electos y solo para los electos. Pero nosotros teníamos el deber de corregir tu extravío. Y eso hemos hecho. Nos hemos vuelto a basar en lo que había que basarse. En el milagro, el misterio y la autoridad. Y las gentes se alegraron de verse nuevamente conducidas como un rebaño y de que les hubiésemos quitado por fin de sobre el corazón un don tan tremendo y que tantos tormentos les acarreaba.
¡Vaya! Se divierten como chiquillos.
¿Por qué lo hicimos? Porque amábamos a la multitud. Conocíamos su flaca naturaleza y resolvimos aligerarla de su carga. Decimos que somos tus servidores y mandamos en tu nombre. Volvemos a engañarlos, porque ya no permitiremos que te nos acerques. ¿Por qué vienes ahora a estorbarnos? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te necesita? ¿Y por qué me miras en silencio y de un modo tan penetrante con esos ojos tuyos? Enfádate, no quiero tu amor, porque yo no te amo. Puede que quieras oír de mis labios nuestro secreto. Pues escucha. Nosotros no estamos contigo, sino con el otro. Sí, con el otro. Ya van para 8 siglos. 8 siglos hace que aceptamos de él lo que tú le desdeñaste. Ese don que te ofreció al mostrarte el imperio terrenal.
Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos.
Pues bien, nosotros le aceptamos el poder y la gloria. Le aceptamos Roma y la espada del César y nos declaramos solemnes emperadores de la tierra, amos y señores. Tú habrías podido ya entonces aceptar el poder y la espada del César. ¿Por qué desairaste ese don? Si hubieras seguido el consejo del poderoso espíritu, habrías realizado cuanto el hombre busca en la tierra, a saber, a quién adorar, a quién confiar su conciencia y el modo de unirse todos, finalmente, en un común y concorde hormiguero. Tú te enorgulleces de tus elegidos. Pero tú solo tienes tus elegidos. Y en cambio nosotros daremos la felicidad a todos. Tú, con tu bandera de libertad, desbandaste el rebaño y lo lanzaste por senderos peligrosos y desconocidos. Pero el rebaño volverá a reunirse y otra vez se someterá ya para siempre. Entonces nosotros le proporcionaremos la felicidad mansa, apacible, que los seres apocados como ellos necesitan. y todos serán dichosos. Pobres mortales.
¡Buena estuvo la verbena!
Y júzganos si puedes y te atreves. No te temo. Has de saber que de joven yo también estuve en el desierto y me alimenté de langostas y raíces. También yo bendije la libertad que tú habías traído a los hombres y me apresté a ser uno de los elegidos, uno de los fuertes. Pero recapacité a tiempo y no quise servir a un absurdo. Me volví atrás y me incorporé a la legión de los que han corregido tu obra. Me aparté de los pocos, de los fuertes, y me volví a los muchos, a los humildes, para hacerlos felices. Los verás. Mañana, a una señal mía, verás a ese dócil rebaño, ese mismo que hoy besaba tus pies, lanzándose a atizar las brasas de tu hoguera. La hoguera en que de quemarte como el peor de los herejes por haber venido a estorbarnos. Porque si alguno mereció nuestra hoguera, eres tú. Mañana te quemo.
Leyenda, fantasía alucinada, pero da que pensar, da para reflexionar, ¿no es cierto?